Buenas noches. En Revista de Educación vamos a comenzar con historia de los sistemas educativos contemporáneos para hablar de la alfabetización y la escolarización en la España de la Restauración. Una propuesta del profesor Alejandro Tiana Ferrer con Julio Ruiz Berrio, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestra segunda propuesta, de la mano del profesor de Organización de Centros Educativos, Samuel Gento Palacios, se centrará en el ordenador como recurso didáctico y organizativo. Y el último espacio de la revista será para teoría y procesos de la orientación, con la profesora Consuelo Vela de Medrano.
Una voz gritando siempre, siempre gritando.
Con este recuerdo escolar nos vamos a introducir en el primer espacio de la revista que nos presenta el profesor Alejandro Tiana Ferrer.
Buenas noches. Estamos hoy aquí en este programa de la asignatura de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos con un buen amigo, colega, el profesor Julio Ruiz Berrio de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a acompañar esta noche para tratar el tema la alfabetización y la escolarización en la España de la Restauración. Buenas noches, Julio.
Buenas noches.
Como todos nuestros alumnos saben, a lo largo de nuestro programa vamos dando una cierta importancia a los aspectos que tienen que ver no únicamente con la política educativa, con la administración educativa, sino con la realidad escolar. Yo creo que este es además un campo que ha ido, por lo menos, cobrando importancia o llamando el interés de los investigadores en los últimos años, aunque la verdad es que no siempre tenemos unos datos, una información tan detallada y tan valiosa como nos gustaría. Pero no cabe duda de que para conocer lo que es el desarrollo de un sistema educativo no basta con conocer cuáles han sido las leyes que se han elaborado, qué han dicho los grandes pensadores, las grandes figuras que han contribuido a desarrollarlo, sino que tenemos que conocer cómo era la realidad escolar en esos sistemas. Por tanto, este es el enfoque del programa de hoy, en el cual nos vamos a detener, aunque sea someramente, tampoco el tiempo da para mucho, pero yo creo que merece la pena detenerse en el estudio de cómo fue la alfabetización y cómo fue la escolarización, dos fenómenos de primer orden, puesto que afectan a la mayoría de la población española de ese momento, durante el periodo de la Restauración. Como todos nuestros alumnos saben, en realidad cuando hablamos de Restauración hablamos de un periodo que sabemos bien cuándo empieza, pero que no siempre le ponemos todos el mismo punto final. Empieza en 1874 con la Restauración borbónica en España, pero hay quien distingue de una alta Restauración y una baja Restauración, quien la extiende hasta 1923 con la dictadura de Primo de Rivera, quien incluye la dictadura dentro de la Restauración y, por tanto, extiende la Restauración hasta 1931, cuando se proclama la Segunda República. Bueno, aquí, más que en este momento, más que interesarnos la cronología exacta de la etapa, lo que nos interesa es estudiar ese periodo que va, digamos, desde el final del sexenio revolucionario, comienzo de los años 70, 75 del siglo XIX, hasta prácticamente la Segunda República Española, hasta comienzos de los años 30 del siglo XX. Es un periodo largo de casi 60 años en el cual hay una serie de continuidades y de discontinuidades. Y yo creo que esto merece la pena estudiarlo. Hablando a grandes rasgos, yo querría distinguir dos periodos fundamentales en esa larga etapa. El primero, que sería el que iría hasta final de siglo, Julio y yo hemos estado discutiendo antes del programa si poner ese punto en 1900, en 1898. Bueno, cada una de esas fechas tiene su explicación, pero están tan ligadas, tan conectadas entre sí, como saben nuestros alumnos, que una de las consecuencias de la crisis del 98, del fenómeno del regeneracionismo, fue precisamente reclamar la creación de un Ministerio de Instrucción Pública que se crearía en 1900, por tanto no son aspectos que se puedan desligar completamente. Entonces, en la exposición querríamos distinguir estas dos grandes etapas, una etapa que va hasta 1900 y una etapa que va desde 1900 hasta 1931. Yo querría, Julio, que nos dijeras alguna cosa para empezar a caracterizar lo que sería la escolarización española en ese periodo de la primera restauración, digamos, desde 1874-75 hasta la época de 1898-1900. ¿Cuáles son, a tu juicio, que además has estudiado a fondo esta etapa, cuáles son a tu juicio los rasgos fundamentales, las características fundamentales del modelo de escolarización que se desarrolla en España en esos años?
Bien, es decir, dejando aparte la cuestión de las fechas, que creo que son cifras mágicas a veces y hay que desmitificarlas un poco, pero en fin, el periodo ese en general es un periodo que en la cuestión de la escolarización creo que se caracteriza por una evolución lenta, una evolución sin partes radicales, sin ángulos que puedan molestar, pero respecto a lo que debiera haber sido y el proceso de escolarización y lo que fue, creo que hay bastantes diferencias. Creo que la escolarización en ese momento es una escolarización lenta, una escolarización que además creo que representa bastante bien, es un magnífico eco de la evolución misma de la sociedad española. Que entiendo que la sociedad española para ese momento es una sociedad todavía plenamente agrícola, dominada por el sector primario, en donde apenas hay alguna gente trabajando en el sector secundario y desde luego bastantes menos en el sector terciario. Es más, dentro del sector terciario, aunque las cifras puedan ser altas, sin embargo la mayor parte se limita a simplemente criados, fámulos o como le queramos llamar, en unas cifras que casi recuerdan al antiguo régimen. Y en esa sociedad predominantemente agrícola, claro, va a ofrecer dos tipos, grandes rasgos de escuela y de procesos de escolarización muy diferentes. Por un lado, el urbano, el proceso de crecimiento de las escuelas en las ciudades, que yo creo que es más rápido y más acusado que luego en el campo. Ahora, no podemos olvidar que la mayor parte de la población española de aquella época es una población rural. España, cuando comienza el siglo XX, hacia 1900, tiene en torno a los 18 millones y medio de habitantes y se puede decir fácilmente que la mayor parte, casi un 80% más del porcentaje de esa población vive en el campo. Poblaciones que oscilan entre los 200 habitantes o los 5.000 habitantes o 7.000 habitantes, pero no tiene comparación de ningún modo con la distribución actual de la población en España. Entonces, la escuela repite el ambiente social en que se encuentra. Hay las escuelas de la ciudad que tienden a ir hacia una escuela graduada. Claro, el resultado es que a final de siglo se pone en marcha la escuela graduada. Recordemos las famosas escuelas graduadas de Cartagena, que están ahora celebrando el centenario precisamente. Y en cambio, en los pueblos, la escuela que predomina es la escuela unitaria junto a la escuela mixta. La escuela unitaria junto a la escuela mixta. En el mundo interno de esa escuela, pues creo que es una escuela que tiene una arquitectura bastante elemental, tiene una distribución de espacios que habría que caracterizarla como casi nula, porque en realidad de lo que disfrutan es de una gran sala, porque está repitiendo en el campo, en la zona rural, la clase aula. Y en cuestión de horarios, pues está repitiendo el esquema tradicional, la distribución del tiempo escolar. Ha empezado a configurarse como algo importante a partir de la primera mitad del siglo XIX y yo creo que lo que hace es avanzar muy poco en esa línea, sobre las bases que gentes ya como Pablo Montesino o otras personas que se preocuparon de más de la reglamentación escolar pusieron en marcha.
Esta idea sobre lo que es la escuela y lo que es el mundo interno de la escuela me parece muy, muy interesante, porque creo que muchas veces, desde nuestra perspectiva actual, los que no son historiadores de la educación tienden a pensar en la escuela como un mundo internamente homogéneo, por así decir, ¿no? Y yo creo que en el siglo XIX una de las cuestiones más interesantes es la diversidad de escuelas que existen en realidad, ¿no? Tú has señalado esa distinción entre el mundo urbano y
sí,
el mundo rural.
La general.
Pero seguro que podrías analizar un poquito más, que eso de las escuelas elementales, superiores, completas, incompletas. ¿Qué es todo ese mundo que parece homogéneo y que luego no lo es tanto, ¿no?
Yo podría recordar, por un lado, esa clasificación que acabas de mencionar, la clasificación oficial en términos jurídicos, y por otro lado, alguna muestra, algún índice dentro del mismo mundo rural de distintos tipos de escuela. Oficialmente, a partir de la ley Moyano, los tipos de escuelas son varios. Fundamentalmente se trata de escuelas superiores, después escuelas elementales completas, escuelas elementales incompletas, a su vez elementales completas o elementales incompletas para niñas, que no es lo mismo porque el currículo va mermado, aparte de estar discriminado por el género, va mermado. Después, en la suma que hacen las autoridades siempre, junto a esas escuelas, suman también las escuelas dominicales, y suman también las escuelas de párvulos, y suman también pequeños antecedentes de escuelas de adultos. Están también las escuelas de temporada. El resultado es que, frente a una cifra, que son cifras que dice uno, bueno, pues no está mal, no está bien, pero en fin, pueden ser. Resulta que en el momento en que se entra en el análisis interno, se le cae a uno de las manos, porque lo que podría ser una escuela normal, sin ser algo extraordinario, sino una buena escuela normal, sería la escuela elemental completa para niños. Pero esa viene a ser, a lo mejor, pues una cuarta parte de todo el grupo de escuelas que se han hecho. Eso sería en cuanto a la clasificación oficial. En cuanto a la distinto tipo de escuela o de escolarización, como queramos, yo suelo recordar lo que contaba una escritora asturiana, lo contó ya de mayor, contaba cómo había, a qué escuela había ido ella. Cuando tenía 4 años, era de la zona de Pola de Elena, y contaba cómo había ido. En principio la mandó su abuela, que era con la que se estaba criando, no tenía padres, la mandó a una escuela en su pueblo, en una aldea, una pequeña aldea, en donde lo primero que cuenta ella, lo que más se acuerda, es que el maestro aquel le tiraba de las orejas y casi se las arrancaba. Después, que les pegaba. Y así fue aprendiendo a leer y a escribir algo, llorando. Pero lo más dramático viene después. Hay un momento en que ese hombre desaparece, y entonces ya, como la niña ya es un poco mayor, 5 años o tal, pues puede, no tiene miedo su abuela de que ande 3 kilómetros a través de los campos y que baje ya a una escuela en una población importante. Y entonces allí tiene una maestra cuyo nombre no ha dejado, dejó solo las iniciales. Y entonces dice que esa nueva maestra, que dice, bueno, estaréis suponiendo que fue mucho mejor, porque era ya una maestra con título, etcétera. Pues resulta, dice, que era, bueno, mucho mejor, pero en el sentido de la tortura, como torturadora. Es decir, que las orejas se las arrancaba de cuajo, el pelo venía con menos pelo todos los días de la escuela. Y entonces confiesa que todas las noches, cuando se acostaba, se ponía de rodillas en su cunita y decía, le pedía a Dios, entre otras cosas, dice, porque se muera la maestra. Y parece ser que al cabo de un año así se murió la maestra. Y dice que no se arrepintió.
Yo creo que, en fin, testimonios escolares, no es que tengamos muchos, pero algunos existen, de autobiografías o de biografías,
hay
algunos muy interesantes. Yo lo que sí querría insistir, dejando ya aparte la anécdota, es esta idea que subrayabas de una gran heterogeneidad interna. Tanto en las materias que se cursaban, como en el tipo de organización escolar, como en las características de la escuela. En fin, yo creo que todo eso es muy importante para entenderlo. Y esa diversidad, además, Es una diversidad que yo ahora, no sé, igual no nos da tiempo a tratar, pero no querría menos de formular que también es una diversidad regional. O sea, que no solo es que hay diferencias entre ciudades y zonas rurales, sino también entre unas partes de España y otras. Y zonas con un nivel de desarrollo económico parecido, semejante, sin embargo tenían niveles de desarrollo escolar pues muy diferentes, ¿no? Porque, claro, la cifra esa global que tú decías muy, sí, yo creo que muy bien, de sumar todo, una especie de totum revolutum, sí. Pero aún así recordemos que para final de siglo, vamos, para 1908, para la estadística, sí, escolar, que fue de una de las más importantes que se hizo en 1908, sí, estaba escolarizado el 51,5% de los, sí, niños y niñas entre 6 y 12 años. Es decir, poco más de la mitad de los niños que tenían obligación de ir a la escuela estaban efectivamente escolarizados.
Sí, sí.
Entonces, quiere decir que las cifras significaban una carencia importante. Claro, también es verdad que para esos mismos años, que en 1900, el número de analfabetos en España, global, el número global, el porcentaje era del 63,8%. Es decir, claro, estamos hablando de que casi dos terceras partes de los españoles eran analfabetos. Claro, es un nivel de desarrollo escolar y alfabetizador, pues muy lento, todo el que va viendo desde el siglo XIX. Como el tiempo nos corre, podríamos detenernos muchísimo más en toda esta etapa, pero yo querría, Julio, que pasáramos un poco a analizar qué es lo que pasa después de 1900. Hay continuidad y hay cambios. Tú has señalado ya antes, y me gustaría que dijeras algo más sobre ese cambio que hay en la escuela, de la escuela unitaria a la escuela graduada. ¿Qué significa ese cambio y en qué medida realmente es un cambio que se produce entonces o es un cambio que apenas se inicia pero que todavía tardará en implantarse?
No, creo que tienes razón con lo último que dices. Es decir, el desarrollo de la graduada, la configuración de la graduada en España atraviesa un proceso lento, aunque en esos primeros dos o tres décadas del siglo XX con bastante fuerza y con bastante interés. En realidad está dependiendo de las transformaciones socioeconómicas que están teniendo lugar en España, socioeconómicas y culturales. Yo suelo recordar cómo en esa España de la segunda parte de la restauración o crisis de la restauración, como queramos llamarle, es una España en la que aparece la radio, en la que aparece el cine, en la que hay un crecimiento o realmente una existencia de una edición popular de las obras culturales fundamentales, y todo ello contribuye a cambiar la mentalidad, los comportamientos, de una manera que yo creo que ni el mismo gobierno, las mismas autoridades o ni siquiera las fuerzas vivas son conscientes de ello. Hay una entrada de nuevos valores de una manera difusa, poco controlada y desde luego de la que no se tiene consciencia por parte de los políticos. Yo creo que a lo mejor es bueno que los políticos no se dieran cuenta, pero el resultado es que hay una transformación. Y en el caso de la escuela sufre esa transformación. Porque en cuanto a la organización, dado que por fin empieza España a tener un desarrollo industrial y al mismo tiempo que es el momento del take-off capitalista, entonces tenemos que asumir todas las etapas de configuración industrial y de crecimiento del capital a la vez y a saltos, porque las demás naciones nos llevan ya 100 años de ventaja, unas cuantas naciones. Y eso significa que también se enfoca la enseñanza desde ese punto de vista organizativo. Entonces, el taylorismo pasa a ser casi una doctrina fundamental en la organización de la escuela, y de ahí una de las consecuencias más palpables es precisamente la graduación. De todas maneras, sucedía que como había esa heterogeneidad de escuelas que hemos dicho antes en la parte urbana y en la parte rural, sucede que con el tiempo pues los mismos maestros, los mismos padres de los alumnos se dieron cuenta de que a lo mejor una agrupación escolar era más racional, sí, no deja de ser taylorismo también, sí, y que podría mejorarse bastante la calidad de la escuela. Es decir, cuando ya empieza a haber se puede hablar de una escolarización más o menos sensata, entonces ya es el tiempo de empezar a pensar en la calidad de la escuela. Y se cree que la calidad de la escuela puede contribuir mucho una organización racional, una organización, no me atrevo a llamarle empresarial, sí, pero sí con una mentalidad de organización del trabajo, sí, en ese mundo típico del primer tercio del siglo XX en toda Europa, prácticamente.
Sí, me gustaría, Julio, también que pudiéramos, esto por lo que hace al mundo interno de la escuela, además, sí, tú no lo has mencionado, pero sé la importancia que le das en todos los trabajos que tienes al cambio del currículum de 1901. De todas maneras, no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero por lo menos dejar, sí, marcado que hay un cambio también en el currículum de la escuela. Por tanto, en el mundo de la escuela interno hay una serie de cambios. Pero también creo que hay una serie de cambios externos que afectan, y es que precisamente a partir de 1900 empieza a verse un poco más de intervención del Estado en la enseñanza primaria. Y yo creo que esto sí que merece la pena un poco señalar lo que es el modelo tradicional, dependencia de los ayuntamientos, y los ligeros cambios que hay a partir de 1900, porque ayudan a entender también qué es esa escuela y qué representa en el lugar donde está arraigada, ¿no?
Sí, sucede que en el siglo XIX y con anterioridad también, el organismo que se ocupó de la escuela pública fueron los ayuntamientos. Pero claro, los ayuntamientos eran a su vez organismos que estaban en proceso de formación, de configuración moderna, y dejaban muchísimo que desear. Si el caciquismo, como dijo en su día Ortega y Gasset, era un fenómeno típico en sus características en el mundo español, pues ese caciquismo también privó sobre el tratamiento de los ayuntamientos a la escuela y al maestro. Porque el maestro era el símbolo icónico de lo que era la escuela, era el representante. Y ese maestro no recibía un sueldo, como en cambio sucedía con la enseñanza media o sucedía con la enseñanza universitaria. Una vez que se crea el sistema escolar en España, a los principios del siglo XIX, la universidad va a ser financiada por el Estado. La enseñanza media va a ser financiada por las provincias. Pero en 1887, por fin se logró que esa enseñanza media pasara a ser financiada por el Estado. Y en cambio se entra en el siglo XX todavía con los maestros, iba a decir sostenidos, mal sostenidos por los ayuntamientos. Ellos decían que estaban en las garras de los ayuntamientos. Sí. Y claro, cuando en el proceso de revisión política, Silvela, Maura, etcétera, Romanones ocupa el puesto de ministro de Instrucción Pública en ese ministerio recién creado en 1900, es consciente de que uno de los problemas fundamentales del magisterio es que cobran poco, mal y muchas veces nunca. Los débitos a todos los maestros de España hicieron un cálculo y era una cifra altísima, verdaderamente. Y entonces, en la ley de presupuestos de 1901, Romanones integró a los maestros en el presupuesto del Estado. No les elevó el sueldo, eso vendría mucho, sí, mucho más tarde, pero por fin podían cobrar una cantidad fija todos los meses. Así que no es de extrañar que los maestros, sin que nadie les obligara ni les presionara, le hicieran una escultura de homenaje a Romanones que está todavía en Guadalajara.
Es interesante. Como el tiempo apremia, yo no querría dejar de señalar algunos datos que, por muy elementales que sean, para dar idea de lo que significa el cambio en este primer tercio del siglo XX. De 1900 a 1934, el número de alumnos escolarizados, con toda esa diversidad que hablábamos, pasa de 1,5 millones a 2,5 millones. O sea que realmente hay un crecimiento grande. Es una época, de todas maneras, de un gran crecimiento demográfico. Por lo tanto, el que crezca el número de alumnos no quiere decir que crezca sustancialmente la proporción escolarizada, que incluso en 1934 es un poquito más baja que en 1908. O sea, que ha crecido lo suficiente el sistema escolar para acoger a todos los niños nuevos, por así decir, que iban haciendo, pero sin conseguir que la proporción se incrementase sustancialmente. Y relacionado con esto, yo creo que también es muy interesante remarcar que precisamente en este periodo sí se produce un cambio importante en la alfabetización. Entre 1900, que hablábamos un 63,8% de analfabetos, y 1940, que es un 33,7, claro, es una reducción drástica, ¿no? Y yo creo que todo eso sí representa que en la España esa, digamos, ya de los años 20 o años 30, la educación se percibe de otro modo, se reclama más, las familias piden más educación, hay más escuelas de adultos. Quiere decir que hay adultos que no han tenido la escolarización cuando eran niños y que ven que tienen que tenerla por el crecimiento industrial que antes mencionabas, Julio. Pues claro, aquí ya sí que hay una época de cambio que yo creo que merece la pena destacar. De todas maneras, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que esta idea de que realmente en torno a 1920, 1930 ya hay un ambiente diferente, yo creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo, no sé, Julio, cómo lo ves, que eso influye también luego en toda la reforma educativa de la República. O sea, que hay una sensibilidad ya creada también que demanda, por lo menos de sectores de población, el que haya un crecimiento mayor, más fuerte de la escolarización, ¿no?
Sí, yo creo que no es cuestión simplemente de autoridades, sino que es la misma población la que va a exigir, la que va a pedir una instrucción, una educación, incluso se puede hablar de instrucción y de educación, y que poco a poco pues irá haciendo avanzar el proceso de alfabetización. Por parte de las autoridades, ¿qué queda? Pues, por ejemplo, la creación de la Junta contra el analfabetismo en los años 20, a principios de los años 20. Si llegó a hacer mucho o poco la Junta, no lo sé realmente, pero sí que es un índice de la sensibilidad nueva que iba cada vez abarcando a mayores sectores del pueblo español.
Yo creo que, y con esto ya terminamos porque el tiempo se nos va, siempre es más corto de lo que nos gustaría, yo creo que a lo largo de todo este periodo de casi 60 años que estamos analizando, hay toda una serie de factores de continuidad, pero hay también una serie de cambios. Y yo sí querría que esto quedase subrayado de cara a los alumnos. El modelo escolar, ese tradicional que hay en la España del siglo XIX, en buena medida va a pervivir, y va a pervivir casi hasta el franquismo, digamos. Pero también es verdad que junto a eso empieza a haber una serie de cambios. Lo que antes mencionábamos de la escuela graduada, de la nueva atención por parte del Estado, aunque todavía sea muy limitada, hacia las escuelas primarias, de una cierta ampliación del currículum, algo que no hemos mencionado, pero que también es una atención ya de otro tipo a las niñas, según va pasando el tiempo. Todavía va a haber diferencias, sí, pero va a ir cambiando. Quiere decir que estamos ante un periodo en el cual la escuela española tiene una estabilidad básica, pero también hay una serie de factores de cambio. Y yo creo que esto es muy interesante de analizar y de estudiar, porque, como decía al principio, la historia de los sistemas educativos, no solo la historia de las leyes, de las grandes formulaciones, de las grandes personas, sino también de la escuela, de la vida interna. Espero que esto haya quedado, y no me queda sino darte las gracias, Julio, por haber estado esta noche aquí con nosotros.
Y encantado.
Y esperar a otra próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.